¿De qué estamos hablando? O sea, que no haya dudas con un seleccionador con estos números.
Sus dos predecesores tuvieron mejores números, pero no solo. Yo creo que Robert Moreno y Julen Lopetegui jugaron mejor al fútbol que España.
O sea, le hemos ganado a Ucrania, Suiza, Alemania, Georgia y Kosovo. Hemos perdido solo con Ucrania en Kiev y hemos empatado con Alemania, con Portugal, con Holanda, con Suiza, con Grecia, con Suecia y con Polonia.
¿Y a ti te parece normal?
No, me parece que son muchos empates y que a lo mejor si hubiéramos convertido alguno en derrota y algún otro en victoria, igual estaríamos un poco mejor, supongo.
Sí, pero eso son hipótesis. La realidad es la que has comentado.
Mira, los números son malos. El juego, por ejemplo, contra Suecia yo creo que fue bueno y ahí sí que todos apuntamos un poco que nos faltaba pues simplemente eso, el gol, el acierto de cara a portería y tener más contundencia defensiva. Lo que pasa que yo creo que lo que nos deja un poco esta sensación es que hemos dado un paso atrás con Polonia. Tengo la sensación que en cuanto a nivel
de fue
juego
muy mala,
de soluciones,
Ricardo.
Sobre todo... Fue mala.
De Suecia, sí. Pero
la
yo
segunda
de Suecia
parte
fue, fue regular.
Y la de
regular,
no, la segunda parte
de Suecia también fue.
Yo creo que no terminamos mal contra Suecia.
Contra Polonia. La segunda parte contra Polonia fue muy mala.
Entonces yo creo que es eso, que hemos ido para atrás. Es lo que nos deja un poco la sensación de que hemos ido un paso para atrás y precisamente, bueno. Cuando intentábamos emocionarnos o ilusionarnos un poco más con un triunfo que nos hubiera metido ya directamente en octavos, ya estaríamos pensando en octavos y demás, pues ahora todavía más estamos pensando qué es lo que puede pasar en el último partido, que puede pasar absolutamente de todo.
9-1, 8-1 en Canarias, dejarme un huequito para la publi, seguimos en este tiempo en la tribu, ahora estamos con Toribio, ahora estamos en Las Rozas, ahora estamos pendientes también de Eslovaquia, que es lo que nos vamos a encontrar, a ver si va a llegar aquí un Dream Team y nos va a echar fuera.
Ojo con el empate.
El deporte es nuestro. Radio Marca.
Deportivo de La Coruña, Racing de Santander, Real Murcia, Hércules o Recreativo de Huelva compiten en la segunda B más extraña de la historia. Hasta 102 equipos se dan cita por el sueño del ascenso a segunda. Todas las semanas, en la madrugada de los lunes, de 1:30 a 2:30, Rafa Mainet te pone al día del fútbol modesto en Balón de Bronce. Recuerda, también nos puedes escuchar en podcast. No te olvides de tu cita con el fútbol auténtico. ¿Te lo vas a perder?
Servicio de WhatsApp de Radio Marca. 628-26-90-92. Envía tu nota de audio y cuéntanos tu opinión, sugerencias y quejas. Porque tú haces la radio. Memoriza el número de WhatsApp de Radio Marca. 628-26-90-92. Participa en la radio del deporte. Te estamos esperando.
5-3, 5-3, 4-5-6.
¿Te has perdido la tertulia de la mañana de A Diario o tu programa temático favorito de Radio Marca? No te preocupes, porque no hay nada más fácil que escucharlo donde y cuando quieras en nuestros podcasts. Y los puedes encontrar en radiomarca.com, en la app de Radio Marca, en iVoox y en iTunes. Ya lo sabes, si te pierdes tus favoritos de Radio Marca en directo, escúchanos en podcast en la radio del deporte.
El deporte es nuestro. Radio Marca. La tribu.
Buenos días, tribu. Pues a mí me parece que tiene mucho mérito lo de la selección española, porque estos dos partidos ha jugado con 9 tíos, con 2 jugadores menos. Los hermanos Dri, Ro y P, completamente intrascendentes en el juego de la selección española. Una mediocridad lamentable. Gracias.
628-26-90-92.
Cada vez hay más ateos, ¿no? De la religión del...
No sé qué ha hecho
Pedri. Pedri Believers. De los Pedri Believers, sí.
A ver si ahora la culpa la tiene un chaval de 18 años.
Me recuerda un poco al caso Isco. 9-4, 8-4...
Qué injusto eres.
Sí, con Bernabéu. Sí, no, yo soy muy injusto. A lo mejor el injusto Luis Enrique por darle tantos galones.
No, eres injusto con esto porque te estás metiendo con un chaval que tiene 18 años.
No, yo no me meto con ningún chaval. Me meto con un jugador de la selección.
Para tirar del carro.
Me meto con un jugador de la selección española.
No, es así, Raúl.
Hombre, claro.
Bueno, sí, claro.
Chaval para jugar a la selección española.
Vale, si tú quieres que Pedri tenga el nivel que tenían Xavi Iniesta, no, o Silva o no, Cazorla con 25, 26, 27 años.
Yo quiero que tenga,
¿no?
Quiero que tenga el nivel para jugar bien en la selección española.
No confundas a la gente.
Quiero que tenga el nivel para jugar bien en la selección española. No, no lo tiene. Ahora mismo no lo tiene.
Tiene el nivel, tiene el nivel ahora mismo con 18 años para jugar en esta selección.
Me da igual la edad, que me da igual la edad,
con 18 años en la selección.
¿Por qué me hablas de la edad?
No hubiera jugado. No, no.
Me da igual, es que
con 18 años en la selección anterior no hubiera jugado.
La edad implica formación.
Para mí la culpa no es de
Llevemos cadetes, llevemos sub 15 a la Eurocopa, claro, llevemos sub 15.
Con este discurso y con este discurso no ayudas en nada.
Es que es increíble.
Con este discurso no ayudas en nada. Con este discurso no ayudáis en nada.
La culpa es de quien le pone.
Claro, pero explícaselo a Bernabéu, que no lo entiende. Explícaselo.
A mí Pedri me parece un proyecto de gran jugador.
Bueno, pues
me parece un proyecto de gran jugador.
Pero no creo que ahora mismo. Un tío que ha sido titular en el Barça de proyecto.
Pero no creo. Sí, para mí sigue siendo un proyecto porque tiene 18 años. Para mí sigue siendo un proyecto de gran jugador. No creo que tenga el pozo ni la jerarquía.
Pero vamos a ver. Es una realidad su proyecto. No, no, un momento. Vamos a hablar claro. ¿Es una realidad o es un proyecto?
Es una realidad en formación.
Eso es lo que es.
Es una realidad en formación. Si no te gusta, pues.
No, pues no me gusta. Si es un jugador hecho para jugar en el Barcelona, es un jugador hecho para jugar en la selección, pues tendrá que apañar como todos.
Y está jugando muchos minutos en esta selección porque es un chaval que
es que por un lado nos plantáis aquí un dogma de fe, pero por otro lado
luego lo tenéis que debatir. Escúchame, porque está en un contexto actual de selección que le permite ser titular. Evidentemente, en la selección de hace 7, 8, 10 años...
Pero que no me hables de hace 7 años, coño, no, que hace 7 años... Hace 7 años el Barça no lo ficharía y estaría en segunda división, no me cuentes rollos.
No, es que
no me cuentes rollos. Hace 7 años Pedri no saldría, ni Ferran Torres, ni el otro, no saldrían de segunda división.
En el mejor Barça de la historia, Pedri tampoco hubiera sido titular tan joven.
Pero en esta selección,
evidentemente, lo ha sido porque tiene mucha calidad... Y porque juega en un Barça de circunstancias ahora mismo.
Un Barça en un proceso de transición. ¿Por qué juega por delante de Thiago?
Ahora, esto no tiene que ver con que no tenga calidad.
Pero puede no gustarme, lo que está haciendo. Sí. Puede no gustarme.
Bueno,
está,
claro, pues, los jugadores pueden gustarte o no gustarte. Ahora, compararle con un caso Isco, por favor.
Oye, perdona.
Y te respeto. Vamos, porque de Isco se empezó
Creo que Pedri tiene que comer mucho bocadillo para llegar a Isco. Y que lo diga yo esto... madre mía.
Algo te pasa.
No, porque Isco tiene 4 Copas de Europa, que ha sido muy titular en equipos de Copas de Europa.
Claro, o sea, y dices, ¿y por qué?
Pues ya está. ¿Y en la selección, con Lopetegui?
Porque era un jugador.
Se ha puesto el equipo en la mochilita en la selección con Lopetegui.
¿Por qué hablas de caso Isco? Porque era un jugador.
Hablo del caso Isco.
Porque era un jugador que estaba en la cresta de la ola.
Nos habéis metido a Pedri todo el día. Pedri. El plátano de Canarias. Que vamos, no sé, que parecía que nos íbamos a salir del mapa. Y Pedri aún está muy tierno como otros muchos.
Si Pedri fuera del Madrid no hubiera ido a la selección, pediríamos a gritos que Pedri fuera.
Sí. Si Pedri fuera del Madrid, pues dirías...
¿Habéis pedido que vaya un futbolista que ha jugado 2 partidos en 5 meses? ¿Habéis pedido que vaya a la selección?
¿Quién?
Un jugador que ha jugado 2 partidos
en 5 meses. Que García, pues los mismos que Eri García.
Si Pedri jugara en el Madrid,
los mismos que Eri García.
Lo que habrías pedido.
A lo mejor no hubiera fallado el penalti, Sergio Ramos.
Con una diferencia, no te equivocas, Varela, con 2 diferencias. Primero, porque Eri García no se ha lesionado. Y segundo, Eri García ha dejado de jugar en el City porque en su día dijo que no renovar para fichar por el Barça.
Me da igual.
Vale, pues ya está. No, pero matízalo.
No. Eri García, no hagas trampa. Eri García, aunque renovase en el City,
estaba jugando muchísimo más antes de decir que no iba a renovar.
Es que jugar menos es imposible. Jugar menos es imposible, David.
Claro, dejó de jugar como pasa con muchos futbolistas que no quieren renovar.
David, lo de Eri García no se sostiene. O sea, la decisión es de... No se sostiene Eri García porque era el quinto central en el Manchester City y aunque hubiera renovado por 4 o 5 años iba a seguir detrás de Rubén Díaz, de Stones, de Aké...
Hubiera jugado muchos más minutos.
Es el quinto central. Lo que no tiene sentido es que el quinto central...
No, lo que no tiene sentido es que tú compares lo de Eri García con Ramos. Que es un futbolista que se ha lesionado y que ha jugado 2 partidos en 5 meses. ¿Y queréis que vaya a la selección? Vale, defiendes esto y criticas lo de Eric García. Chico, si defiendes esto.
Lo de Ramos ya es pasado.
Pero como no tiene sentido que diga Luis Enrique que no va por el ritmo de partidos, meta a Eric García o meta a Adama Traoré, que lleva sin jugar con
el seleccionador. Pero si Ramos no ha ido por falta de partidos, Ramos no ha ido. Porque no el seleccionador ha considerado que se ha lesionado y que no está con el ritmo suficiente para jugar.
A ver, Miguel Ángel Toribio, buenos días, Tori.
¿Qué tal? Buenos días.
Lo he dicho, lo de Luis Enrique, lo he dicho por ti. Todo lo que me pase será culpa tuya.
Hombre, la verdad que en los últimos partidos estamos viendo un técnico Yo creo que estancado, que no tiene mucha amplitud de miras. No sé si porque confía ciegamente en lo que pone, o lo más preocupante sería que no ve más allá. A mí hay decisiones que me llaman la atención. Por ejemplo, porque no ha probado, digo probar, en ninguno de los partidos a Marco Llorente de interior, con más recorrido, con más llegada al área, mezclando con Coque, con el que se entiende perfectamente, siendo Azpilicueta lateral derecho. ¿Por qué no ha probado, por ejemplo, si no quiere a Marcos Llorente, a Fabián y explotar el recurso del disparo de media distancia? O incluso otro recurso que en la época del Madrid o en la época de la Juventus, a Morata le fue bien, que es Morata cayendo a banda y Gerard Moreno más de 9. A ver si así Morata se libera un poco de esa responsabilidad máxima que tiene con el gol, y entrando desde banda, pues quizá está un poco más atinado, ¿no? Y luego me sorprende mucho, aunque sea quizá una minucia, el hecho de que Adama Traoré no haya sido revulsivo en ningún partido.
Bueno, el primero estaba lesionado.
Se lo ha llevado lesionado.
Bueno, el primero estaba lesionado, pero estaba en la convocatoria, no sé.
Sí, pero está lesionado, iba sin ritmo de partidos, no entrenaba con el grupo.
Pues el otro día sí que calentó, y como Luis Enrique agotó las tres ventanas, apostó por un poco los mismos cambios del primer partido. Es verdad que entró Ferran, que fue titular contra Suecia, pero el resto lo clavó con Fabián, con Sarabia, y yo creo que todos convenimos, ¿no?, que entre Oyarzabal, Dani Olmo, Ferran, no hay mucha diferencia, pero si hay alguien diferente es Adama Traoré, y es un poco lo preocupante, ¿no?, que ha habido en estos 180 minutos solamente 16 jugadores, y que ha habido 7 jugadores que están inéditos. Así que bueno, veremos a ver contra Eslovaquia. Lo más preocupante ahora mismo es el ambiente que hay en Las Rozas, ambiente de tensión, de nerviosismo, de mucha incertidumbre, de ansiedad porque llegue el próximo partido, por querer demostrar. Es un bloque bastante joven, no está acostumbrado a la crítica, no está acostumbrado a sobrellevar tanta presión, y ahí, bueno, pues no sé si la figura del psicólogo, de Joaquín Valdés, tendrá que entrar en acción, en escena, pero la verdad que es una situación bastante tensa en la ciudad del fútbol, y a ver cómo acaba todo esto contra Eslovaquia a las 6 con mucho calor en Sevilla el próximo miércoles.
No te vayas, Tori, ahora estoy con Rulo para que nos cuente un poquito de Eslovaquia. Hola, Rulo, vale. Fuentes, buenos días. ¿Está por ahí, Rulo?
¿Qué tal, Varela? Buenos días.
Aquí andamos, hombre, cuéntanos un poquito de Eslovaquia, que Antonio Sanz no lo tiene muy claro.
Bueno, ni Antonio Sanz y yo creo que la gran mayoría de nosotros, porque es evidente que tras ver los dos partidos de la selección española, pues uno puede pensar que ya el miércoles, aunque Eslovaquia es evidente que sea inferior a la selección española, pero ha demostrado lo que de momento no ha hecho España, que es ganar un partido, y fue el inaugural ante Polonia, el inaugural del grupo, y un combinado que yo creo que lo que tiene a favor con respecto a la selección española son un par de temas. Uno, que le puede valer el empate, o va a jugar con la tranquilidad de que con un empate en la Cartuja podría estar en los octavos de final, y luego que es una cosa que yo creo que en este tipo de encuentros igualados, de pocos goles, partidos cerrados, de partido con mucho parón, con mucha interrupción, tienen jugadores experimentados que saben de lo que va la película, algo que no tiene España. Es decir, que Eslovaquia tiene un bloque de futbolistas muy veteranos, los laterales, Pekarić, que está jugando desde hace una década prácticamente a buen nivel en la Bundesliga con el Hertha de Berlín, Hubochan, Dubravka, el portero, el otro día ante Suecia hizo grandes intervenciones, cancerbero del Newcastle, y a partir de ahí jugadores con mucha experiencia, Juraj Kučka, ex del Milan, ahora mismo está en el Parma italiano, qué decir de Marek Hamšík, que a pesar de sus 33 años y de que ya no está en el primer nivel del fútbol porque se ha ido las últimas temporadas al fútbol asiático, pero está recuperando su mejor nivel, y hay un par de futbolistas que a mí la verdad es que me gustan mucho. Robert Mack, entrando desde la banda izquierda, el ex del Zenit, actualmente en el Ferencváros, marcó un gran gol, aunque la UEFA se lo dio a Chesney en propia puerta el día de Polonia, y Ondrej Duda, que es este jugador del Colonia, el ex del Hertha de Berlín, que puede jugar tanto por detrás del 9 como una posición también de falso 9. Es evidente que Eslovaquia, por nombre y por nivel, es inferior a la selección española, pero visto lo visto, pues ya cualquier selección te puede pintar la cara. Eso sí, ayer escuchábamos a uno de los futbolistas de la selección eslovaca, le tienen, no sé si la palabra es temor o pavor, al hecho de jugar en Sevilla a las 6 de la tarde, dicen ellos, a 40 grados de temperatura.
Creo que
eso, no, ya sé que no tanto, pero desde la concentración eslovaca se va deslizando que no les gusta el horario, que también temen el estado del césped y que sobre todo el hecho de jugar a altas temperaturas a ellos no les va bien y por ahí pues podría condicionar, repito, según la selección de Tarkovic, el resultado del miércoles.
Gracias, Rulo.
Mañana.
Antonio, ¿es un problema para España el hecho de que prácticamente cuando conocimos la lista el comentario unánime era puede jugar cualquiera, o sea, o no sé quién va a ser titular, no sé quién va a ser el... Es decir, que sea un nivel tan parejo que no haya titulares y suplentes y que casi nos dé igual 8 que 80.
Es que eso lo ha mantenido Luis Enrique desde el principio, es que no tenemos un 11 tipo. Es que no hay una alineación que te la sepas de memoria como te la sabías la del 2008, 2010, 2012, hasta la del 2018 con Lopetegui. Es que aquí no, aquí cada... Y eso que ahora, fíjate, de un partido a otro solo ha habido un cambio, que creo que es una buena noticia.
¿Cambiarías nosotros el miércoles?
No, yo mantengo mantendría prácticamente el mismo equipo. Creo que con las luces y las sombras que ha tenido la selección es casi lo mejor que tenemos. A mí me gusta que Llorente jugase más adelante, me hubiera gustado otro lateral derecho, si no, pues que pongas Pilicueta. Pero en dos o tres detalles no tenemos, es que no podemos reclamar, no, es que miramos al banquillo y decimos, joder, ¿por qué no juega ese? No hay esa exclamación general, porque más o menos pues son todos cortados por el mismo rasero.
Son jugadores de un nivel muy parecido, de un 7,5-8, uno ahora a Tori pedía a Dama, otro puede pedir a Thiago, otro puede pedir a Oyarzábal, pero es verdad que no va a cambiar demasiado, yo estoy de acuerdo. Se puede hablar incluso de un cambio de sistema, si nos iría mejor con 4 en el medio y 2 puntas más natos, pero yo insisto en lo del principio, no se trata tanto del nivel de los jugadores actuales como de un tema de carácter y de confianza. Y por eso a mí, aburriéndome como me aburre el debate Madrid-Barça, que seguimos igual pidiendo o creyendo que unos piden a uno porque es del Madrid y otro es del Barça, yo creo que hay jugadores que es más momento de jugadores con experiencia que de jugadores buenos. Entonces yo, por ejemplo, el caso de Pedri, me parece un grandísimo jugador, pero no ha acabado bien la temporada, pero sobre todo en este momento de tanta tensión y donde tienes que tener esa experiencia para pedir la pelota, yo pediría a un jugador que haya jugado este tipo de partidos, que tenga experiencia previa a nivel internacional, que haya jugado Eurocopas o Mundiales, que no tenemos demasiados, pero los pocos que tenemos,
pues si la mitad
ya que faltan
suplentes.
Algunos o que busquen...
100% de acuerdo, Uzquiano, 100% de acuerdo.
No es tanto la calidad técnica del jugador como la competitividad lo que se le exige ahora.
Pues que ese tipo de jugador se lo ha cargado en la lista, básicamente. Sí. Cuando hablamos de jugadores experimentados, yo desde el primer día demando a Thiago, porque es un jugador que es campeón de Europa, que ha jugado en dos grandes clubes como el Liverpool, el Bayern Múnich, en el Barcelona. O sea, yo creo que tiene un pozo en este tipo de partidos muy por encima de Pedri, que Pedri, bueno, puede llegar a ser, pero de momento no lo es. Creo que Azpilicueta tiene que ser titular en esta selección, porque son jugadores que te dan un plus. El otro día veíamos una falta de carácter alarmante en el equipo. El partido se te va, el partido se te complica, Polonia se empieza a sentir cada vez más cómoda. Para mí se equivoca Luis Enrique una vez más con los cambios, y dentro del terreno de juego no tienes a nadie. El portero no da una voz, el portero no transfiere, Pau Torres no tiene esa jerarquía, ese peso en la defensa, ni Laporte, que es su tercer partido como internacional, pues entonces tienes un vacío que lo podías haber rellenado en la lista con otros jugadores. Es que echo de menos hasta Parejo en esa posición en el centro del campo, que venía a jugar la final de la Europa League, campeón de la Europa League, que sabe lo que es jugar Liga de Campeones, que sabe lidiar con la presión, porque en el Valencia, fijaos la presión que tuvo aquella época en la que tenía conflictos con la afición y el chico se echó el
ya, pero eso ya no están, ya, claro, eso ya no lo tenemos.
Que eso que no lo tienes, lo poco que tienes, que para mí son dos jugadores, que son Thiago y Azpilicueta, tienen que jugar. ¿Por qué? Porque le das un plus y un carácter que no tiene este equipo, que es un equipo sin alma.
Yo creo que va a hacer cambios contra Eslovaquia, porque además, si os fijáis, las declaraciones post-Polonia de Luis Enrique no son las mismas que después de Suecia. O sea, el seleccionador reconoce, o sea, no puede defender su partido como lo defendió ante Suecia, y ante Polonia es más crítico y reconoce que, bueno, casi reconoce que del empate no puede decir nada. Entonces yo creo que está obligado a hacer cambios. Si no los hace, evidentemente, entonces sí que será muy criticable. Y yo creo que va a hacer no uno o dos cambios, yo creo que va a hacer tres o cuatro.
uno de esos cambios o el nombre que más está sonando, no tanto dentro del equipo nacional, sino alrededor, es el de Azpilicueta. Me llama mucho la atención porque es un jugador que ha hecho...
Azpilicueta, que hay que decir que el primer tramo de temporada fue suplente, que hasta que sí. No llegó Tuchel al Correcto. Chelsea no jugaba. No, lo digo por poner en contexto la temporada de Azpilicueta.
Quiero decir que es un futbolista que en el Chelsea, en líneas generales, ha hecho una carrera muy brillante, que ha ganado títulos, que es capitán, que ha jugado muchísimos partidos.
No es Cafú, ¿eh?
Vale, no es Cafú, pero quiero decir que para lo que ha habido,
que yo creo que
es un
tiene
tipo que,
jugar, que
lleva en la élite mucho tiempo.
Ni Pedri ya, Maradona.
Pero no vamos, que... no vamos a defender ahora a la alineación de Azpilicueta como si fuera la panacea para
Lo que pretendo es poner en valor es que es un futbolista de una trayectoria bastante.
Protagonismo, estoy de acuerdo.
Azpilicueta lleva jugado 750 partidos como el que va a jugar España el próximo miércoles.
Pero es que escúchame, yo a lo que voy es un poco lo que decía antes Guilluciano. El otro día Polonia te desarbola porque Polonia mete la pierna más fuerte, porque Polonia va al choque y porque España adolece de carácter, adolece de una mentalidad fuerte. Después de dos contratiempos consecutivos, como es el gol de Lewandowski y el penalti fallado, España se bloquea. Y, hombre, es evidente que futbolísticamente...
Ya, pero Tori, ¿cuántas ocasiones te hace Polonia el otro día?
Da igual, es que España pierde, que tiene España y la pierde todos los balones divididos.
No, yo creo que, pero ¿cuántas ocasiones yo creo que ahí, cuántas llegadas tiene?
Pues en la primera parte tuvo tres, nos perdonaron un penalti en el minuto 3
y la del palo.
Dieron dos postes, dieron un travesaño y un poste.
Mayor bagaje que España y teniendo en cuenta que nos perdonaron un penalti en el minuto 5. Con poco, Polonia, que no tenía nada, tenía Lewandowski 10 más.
Es el problema,
no
tenía más. Española, que
a ver, no le reventéis, que venía Chitu con los datos de Azpilicueta para vender un poco la candidatura del Navarro.
Sí, señor, César Azpilicueta Tanco, que hoy toma la palabra a las 12:30 en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. Y a esta temporada ha jugado 43 partidos, 3.618 minutos. Lo que se le pone en el debe un poco es la aportación ofensiva, 3 asistencias y un gol solamente, lo ha dicho Antonio. Con Lampard no era titular indiscutible, sin embargo, con Tuchel mucha continuidad, es el tercer central por el lado derecho. Es de los jugadores que más minutos ha tenido en el Chelsea, campeón de Copa de Europa, y en esta competición, en 13 partidos de Copa de Europa, el Chelsea solamente ha encajado 3 goles. Mucha de la culpa tiene Azpilicueta, pues, y es un trofeo que al final terminó levantando el propio jugador navarro. Con la selección, a ver, ha jugado en categorías inferiores desde la sub-16, con la absoluta debutó en febrero de 2013 con Del Bosque y tiene 25 internacionalidades. Solo le superan, Bocas. De los 24 convocados, fíjate Raúl, 25 internacionalidades solamente le superan De Gea, Jordi Alba, Coque, Busquets, Thiago y Morata. De los 24 que hay. Vale. Así que, ¿por qué la gente pide su participación? 5 motivos. Porque precisamente no ha tenido ninguna oportunidad. 0 minutos con Luis Enrique. 2 por su polivalencia, tanto de central como de lateral. 3 por lo bien que está físicamente, o así ha terminado la temporada al menos. 4 porque además de la solidez defensiva puede quitarle un poquito esa ternura que decíais a la zaga española. Y 5 porque podría ocupar la posición de Marcos Llorente y así que el colchonero adelantara filas.
Bueno, pues son los motivos que nos pone encima de la mesa mi querido Chitu, que le ha hecho caso a Luis Enrique cuando pedía a la prensa un poquito de ayuda de forma sarcástica.
Esa es la noticia positiva, que la selección española sigue dependiendo de sí misma. La mala es que no termina de llegar la victoria y la gente a lo mejor empieza a ponerse nerviosa, las dudas.
Bueno, pero para eso estáis vosotros, para tranquilizarlos y para animarles y ser positivos. Y nosotros como profesionales estamos acostumbrados a
ir. Eso Monje no lo pierde, ese vinagrillo no lo pierde, Luis Enrique. Me encanta.
Mira, Varela, he intentado intervenir 5 veces.
Y no te han dejado, no ha sido Bernabéu, no te ha dejado Bernabéu.
5 veces. Esto es el aquelarre al que estáis sometiendo al entrenador bajo tu...
Bueno, mi consentimiento.
Absoluto consentimiento. Incitación, me parece vergonzoso. Me parece vergonzoso. Nadie entra a analizar de verdad el problema del equipo, que son los futbolistas. Nadie. Estáis hablando todo el rato que si Azpilicueta... Pero vamos a ver, pero la solución...
Futbolistas.
Pero la solución es Azpilicueta. Os habéis querido cargar a Pedri, que es un chaval, pero y todo esto por una sencilla razón, porque estáis deseando, el 60% de la prensa de este país, deseando que pierda España. Cuanto peor, mejor. Esa es vuestra frase. Yo de verdad, allá vosotros, con vuestra vida y vuestra película. Pero lo que estáis haciéndole a Luis Enrique es una vergüenza. Y allá, con vuestras conciencias, cuando pase todo esto. Cada reflexión de José Luis Sánchez en la tertulia de hoy acaba en Luis Enrique.
Porque es el
otro no quiere analizar
Monge,
el fútbol.
Porque él ha querido
no,
ser el líder.
Mira, José Luis,
él lo
de verdad,
bien claro
que se os ve demasiado la pata. Que se os ve demasiado la pata.
Que
es que no puede ser que hacéis un periodismo que no es de verdad.
Dentro del vestuario, es la realidad, Monge. Si a mí lo que me sorprende es que estés
batiendo tanto. Habéis pedido a Nacho, que es un eterno suplente. Thiago no ha ganado. Con Thiago no ganas un partido.
Pero José Luis, ¿cómo puedes hablar de eso cuando la selección está compuesta básicamente 50% de su 11 titular por suplentes? O sea, ¿cómo puedes hablar de eso, Monje? Primero analiza la selección, la lista, la convocatoria.
¿Pero qué puede llevar a la selección Luis Enrique?
Puede hacer cosas diferentes, pero sobre todo yo creo que tiene que anteponer la sensatez a sus cuestiones personales. Y lo de Morata el otro día y 10 más, que está muy bien como mensaje, lo que tiene que anteponer es el fútbol de la selección. El fútbol de la selección es insoportable. O sea, el primer partido pero no se sostiene era, y el
como ha sido toda la vida
no se sostiene.
Como ha sido
como
toda
no
la vida
que lo, futbolísticamente pero vamos a ver, que un equipo
si
que
los
como,
partidos de la selección española José Luis
vaya tercero en un grupo con Suecia,
se hacía la ola desde el minuto 5 porque no había partido.
No se sostiene, Monje,
por favor.
Y que tú seas el primer fan de la selección española, algo va mal. Si como decías al inicio de la tertulia, vas por el mismo lado que otros.
De todas maneras, José Luis, yo lo que no estoy de acuerdo contigo es con lo que hablas, que es por cuestiones personales. Lo que podemos valorar es los criterios futbolísticos de Luis Enrique, que nos pueden gustar más o menos, y podemos estar de acuerdo en algunas decisiones y podemos estar en contra de otras, y podemos criticar algunas decisiones que ha tomado que no son, bueno, pues evidentemente que no han tenido los resultados que él quería ni que ninguno de los otros queríamos como aficionados o como periodistas españoles que queremos lo mejor de la selección. Pero yo lo que no creo es que Luis Enrique haya tomado ninguna de sus decisiones por criterios estrictamente personales o por fobias que pueda tener con respecto a algún jugador, o si las tiene esas fobias son entendiendo que no podrían aportar o no deberían aportar en esta en este grupo, en esta selección. Yo creo que son criterios futbolísticos donde puede entrar determinados factores personales, porque entendiendo que trayendo a determinado jugador no sería lo mejor para el grupo, pero yo
razón,
lo que
entonces,
creo
Ricardo
No te estoy dando la razón.
Por criterios futbolísticos no se sostiene la convocatoria ni de Adama Traoré, ni la de Eric García, ni la de otros jugadores.
¿Se entiende según, con sus criterios futbolísticos?
Según su exposición, porque ya lo ha dicho, por ejemplo.
Adama Traoré no es la primera vez que lo trae,
no me refiero a la figura en sí de Adama, sino a la situación física de Adama. La situación física de Adama. Adama lo trae convocado, estando lesionado, que lleva 2 semanas sin entrenar con el grupo, fuera completamente de esta primera fase prácticamente por cuestiones. Entonces, con otros jugadores alega que no llegan con ritmo de partidos. Adama llega lesionado, Eric García lleva sin jugar un partido meses, ha jugado 10
en
todo el año. Con lo cual no se sostiene, con lo cual criterios futbolísticos chocan con su discurso, con lo cual son temas personales.
8:27 en Canarias. Ahora, como Luis Enrique, necesito más ayuda que nunca por parte de mi aseguradora, que me faciliten un poco la vida. Pero mira, haz como yo y vente a la Mutua. En menos de 6 minutos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros. 91-555-5555. 91-555-5555. Muy fácil. Esto es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
El deporte es nuestro.
Radio Marca.
Hola, soy Álvaro. Desde hace tiempo voy mucho al hospital por mi enfermedad. El otro día me dieron una gran sorpresa. Conocí al campeón de atletismo Bruno Hortelano y además hicimos una carrera juntos. Fue un día que nunca olvidaré.
Gracias a Fundación Pequeño Deseo, Álvaro cumplió su sueño, pero aún quedan muchos niños con enfermedades graves a los que podemos ayudar. Envía un SMS con la palabra deseo al 28014 y ayúdanos a cumplir más deseos.
T4, de lunes a jueves de 4 a 8 de la tarde y los viernes de 3 a 6 con Vicente Ortega.
Alberto Contador, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Y el crack eres tú, José Luis.
Sí, pero cuando dice el crack, no se sabía aquí que el crack era un fenómeno del fútbol o un fenómeno de cualquier otra
actividad. Sara, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Vicente.
Encantado de tenerte aquí de nuevo en T4, que siga el baile. Y hoy vamos a bailar.
Cuando uno escucha a Georgie Dan cantarle a la cerveza, es que se te hace la boca agua. Por
la
favor.
Cerveza, qué buena está.
En T4 todas las tardes disfrutamos de la vida.
No es normal.
No es normal.
No debe ser así.
No.
No podemos acostumbrarnos.
No.
Que haya personas viviendo en la calle no es normal.
No nos puede parecer normal.
La calle no es un hogar.
Vivir en ella mata.
Y por vivir en ella también te matan.
That's why in Rice we are working so hard that all people in Spain have a home, a life.
Su vida.
Comprométete y colabora con nosotros. Juntos podemos solucionarlo.
Rice. Hogar. Sí.
La tribu.
Buenos días, desde aquí, desde la Costa del Sol, como dice el Merchan. Que sí, que España es muy mala, que España, pero no nos ha ganado nadie todavía. Nadie nos ha ganado y otros equipos como Alemania ya han perdido. Así que vamos a intentar tener un poquito más de lo que hay que tener, hombre. Venga, viva España, viva España y viva España.
628-26-90-92.
9 y media, 8 y media en Canarias. Bernabéu, lo que me faltaba. Acaba de entrar Yanela Clavo en el estudio haciendo pinza aquí con Antonio Sanz contra mí, Bernabéu.
Hombre, pues sí, sí. Se ha dado cuenta tarde.
Yanela es sabia por todos los costados.
Yo hace tiempo que la estoy avisando.
¿Que dónde está el conserje? Yo qué sé. ¿Dónde
vamos
está?
A ver.
No sé dónde está Luis Enrique, como para saber dónde está el conserje.
Llamamiento al repartidor que está en la puerta de mi casa, que viene a traer una cosa de Raúl y no hay nadie en casa ahora mismo para recogerlo. Le he dicho, vale, yo te doy el buen consejo aquí en A Diario, pero mientras tanto
te das cuenta, Uzquiano, te das cuenta.
Como ya me verás.
Se ha dado cuenta tarde, como dice David.
Joder, sí, qué pinza me hacéis, Tori, sal al rescate, Tori, di algo.
Lo mejor es lo que no se ha escuchado.
Es que es muy fuerte. De verdad, ¿eh?
Aguantar eso, madre mía.
Toribio, que no soy culpable.
En cada lío.
Bueno, ¿quieres contar algo?
Toribio nunca me avisó de esto, ¿eh?
Sí.
Y es el que más viaja contigo. Gracias,
también
Tori.
También es verdad.
En fin, qué difícil es ser compañera de Raúl Varela, pero qué difícil es ser seleccionador de La Roja y elegir a los jugadores que irán a la Eurocopa. Y qué fácil es elegir tus seguros, hipotecas, telefonía. Bueno, ya sabes, con Rastreator. Rastreator te ayuda con todas las facturas de la casa. ¡Qué suerte, eh! Te acompaña desde el principio al fin para que elijas los seguros del coche, de la casa, de salud, la hipoteca o la tarifa de teléfono o internet que mejor se adapta a ti y sin pagar un euro de más. Cuando tengas que decidir sobre tus facturas, déjate ayudar por los expertos de Rastreator, porque para tomar buenas decisiones, Rastreator te ayuda. Fíjate, Raúl, ya sé a quién tengo que llamar. A ver si media en esta discusión.
A ver si Rastreator encuentra al conserje. 9:32.
Voy a llamar a Rastreator.
Es que se parte, Antonio Sánchez, el eje del mal. Es que se parte.
El eje del mal. Si hay, no he llegado
ahora
aquí.
Te das cuenta tú también.
No he llegado aquí y ya me he atacado.
Absolutamente.
Estoy como Luis Enrique buscando un goleador ahora mismo.
Estás más solo que Luis Enrique, Varela.
Es que esto me recuerda Monge, al final de liga.
Monge.
Dime.
Échame un capote, hombre.
Cuidado con está lo que enfadado, dices.
Monge, al tío hoy no te puedo echar. Lo siento en el alma, pero hoy te has ido al lado del mal, al lado oscuro.
Está más
con
Dar
Badder o ese, ¿cómo era
eso? Solo que Luis Enrique, José Manuel.
Mon, por favor.
Ya no sé por dónde.
Vaya decir. Mañana llevamos. ¿Vas a hablar más de golf?
No. Luego intentaremos hablar un poquito del rayito.
Solo te digo una cosa. Me acaba de hacer un Morata esta mañana, ¿eh? Ahí lo entendéis cada uno como quiera. Adiós.
Ver, venga, que vuelvo a salir a la calle. Juanlu Ayuso ha salido a preguntar a propósito del equipo nacional. Juanlu.
Sí, muy buenos días, Raúl. Estamos aquí en la calle para preguntar la opinión de los aficionados de la selección española y, bueno, a ver qué opinan. ¿Cuál es tu nombre?
Lorenzo.
Lorenzo. Bueno, Lorenzo, ¿qué te parece la selección española? ¿Tienes fe en ella?
Sí, a mí me parece muy bien que Luis Enrique apueste por Morata todo el tiempo y yo confío mucho en Morata.
¿Confías en Morata, pero cambiarías algo de la selección en general?
Pues si se puede, sí cambiaría. Sergio Ramos siempre lo llevaría, pero bueno, que ahora mismo confío mucho en ello.
¿Confianza plena en la selección en que vamos a ir a octavos?
Yo creo que va a ganar el partido ante este y...
¿Te refieres al partido contra Eslovaquia?
Eslovaquia, sí.
Bueno, ¿y tú cómo te llamas?
Sebastián.
Sebastián, ¿y qué te parece la selección española?
El partido de ayer estuvo mal, la verdad.
¿Tienes fe en que pase octavos del final La Roja?
Sí.
Y bueno, ¿qué cambiarías de esa selección?
Llorente por Azpilicueta.
¿Llorente por Azpilicueta? ¿Por qué?
Porque Llorente no juega bien de lateral derecho. Yo creo que jugaría mejor de medio centro.
Bueno, sí, Raúl, seguimos aquí con más aficionados de La Roja. Estamos con...
Miguel.
Bueno, Miguel, ¿tienes fe en la selección española?
Pues a ver qué hace Hungría y Polonia, pero nosotros nos tenemos que concentrar en nosotros mismos y ganar a Eslovaquia.
Porque de cambiar algo, ¿qué cambiarías?
Cambiaría delantero Morata, también cambiaría a Marcos Llorente de lateral por Busquets en banda y metería a Nacho de defensa. Está haciendo una buena temporada con el Madrid.
¿Te parece Nacho aceptable antes que algunos de los que hay en la selección, verdad?
Por supuesto, antes que Laporte.
Pues venga, muchísimas gracias.
De nada.
Bueno, pues ya lo habéis escuchado, Raúl, los aficionados de La Roja están 50-50 con Morata y, bueno, pues harían algún que otro cambio, pero parece que el público está con la selección, está con La Roja.
Bueno, muy bien, pues que estén con La Roja, que es con quien tienen que estar. ¿Entendéis un poco las quejas a propósito de si animan mucho o poco, si pitan mucho o poco?
Yo lo que entiendo es que la afición no está enganchada a la Eurocopa. Mira, te lo demuestra un poco lo que estaban hablando estos oyentes, ¿no? Uno dice, bueno, ahora el partido este, muchos preguntas ahora no saben que nos lo jugamos contra Eslovaquia. Otro dice, vamos a ver qué hace Hungría y Polonia cuando tenemos que Suecia. Quiero decir que tenemos ese batiburrillo un poco, que creo que la gente no ha terminado por engancharse. Esto no sé si es por culpa, evidentemente parte seguramente son los resultados que no terminan de enganchar.
Ricardo, 51% de cuota, ¿eh?
Sí, yo no te digo que no. Si yo no te digo que no te pongas la selección española delante, incluso los partidos amistosos, cuando juega la selección española, te pones delante de. Pero me refiero que no tienes esa sensación de. Ya no de conocimiento, sino de estar pendiente todo el día de lo que pasa con la selección, de estar emocionado con lo que pasa con la selección. Una cosa es que lo pongan, porque evidentemente ahora, bueno, pues que se presta, que podemos salir, las terrazas, los bares, te lo ponen todo el mundo, tienes el partido puesto, pero no creo que la gente esté enganchada al 100%. Con la selección.
Pero eso, aparte de culpa, la tiene Varela, Sánchez, que lo que hacen es coger
no,
el micrófono.
No, si aquí estamos hablando de la selección.
Y rajar de todos los jugadores mal, del seleccionador. Vamos a ver, si al final el producto que te venden es una mierda y no vale para nada, pues tú tampoco te interesa.
Sí, pero por mucho que diga Varela, o que diga Uzquiano, o que diga yo, Madrid, o que diga José Luis, Monje, por mucho que dijera, si España hubiera ganado los dos primeros partidos, pues estaríamos seguramente como están los italianos, que tienen una selección también joven, tienen una selección inexperta y seguramente estén mucho más emocionados y mucho más ilusionados de lo que podemos estar nosotros en este momento.
Yo creo que hay varios factores para que no se esté enganchando la gente a la selección. Para mí, uno es el tema de las 11 sedes. La gente está muy descolocada con lo que es la Eurocopa este año. No sabéis si se juega aquí, se juega allá, no sabe. Hay un batiburrillo de partidos que la gente no lo sabe colocar. Creo que luego lo más importante es que no transmite la selección. Esta selección no transmite, no tiene carisma, no tiene fútbol. Por mucho que digamos en esta tertulia que está diciendo Monge o que se diga los medios de comunicación, tú pones la tele, ves el partido y te desenganchas. Te desenganchas porque futbolísticamente no es un equipo que te atraiga, no es un equipo que ni siquiera tenga un ídolo al que aferrarte. Hablábamos antes con Antonio Sanz de Polonia. Polonia tiene a Lewandowski y los polacos sueñan y se compran la camiseta de Lewandowski. Aquí los niños, ¿qué camiseta de qué jugador español se compran? No hay un ídolo, no hay un referente, no hay un crack, no hay un jugador a seguir que sea el modelo, el icono de esta selección, porque lo ha dejado claro, el líder y el referente es Luis Enrique. Bueno, vale, pero eso al aficionado no le vale, porque lo que ve en el terreno de juego, sobre todo, que para mí es lo clave y lo determinante, no engancha absolutamente a nadie.
Y yo añadiría que Luis Enrique, aunque Monje va a decir que estamos contra él, no tiene un carácter de unión, como podía tener Del Bosque, por ejemplo. Luis Enrique tiene el carácter que tiene y, por lo tanto, eso, hay muchos aficionados, dejemos estar los periodistas, yo hablo de los aficionados, que no cae bien y que, por lo tanto, en cuanto vienen mal dadas, pues empieza a hablar de por qué ha dejado fuera uno, por qué ha dejado fuera otro. Los jugadores tampoco ayudan con las declaraciones postpartido. El césped, se habla del césped ahora, que estoy convencido que si España hubiera ganado no se hubiera hablado del césped. Hay un cúmulo de circunstancias que hacen que esta Eurocopa esté siendo menos seguida y que efectivamente la selección no engaña.
Guillermo, del carácter, allí en el Real Madrid hubo un entrenador que se llamaba Mourinho y por el que
generó división,
mataban,
efectivamente.
¿Eh?
Exactamente igual, que generó división, no generó unión.
Sí, pero
entonces, cuando ganan,
no mataban por él,
fíjate, claro, y otros le criticaban si genera una división que no es buena, como está pasando ahora con España.
Sí, es verdad, Guille, pero fíjate que yo no estoy lejos de erigirme en defensor de Luis Enrique, porque fíjate las que he llegado a tener y mi relación aquí con él cuando estuve en el Barça, pero en 2014 estaba Del Bosque. El equipo no gana, el equipo se va de forma prematura y fue un drama, fue un desastre, ni unión ni nada.
Pero si está claro que no garantiza...
Quiero decir que al final
que
lo más importante,
de consenso no
lo más importante
éxito.
Es lo que hagas en el terreno de juego.
No, David, estoy de acuerdo en que un entrenador de carácter no genera de consenso, no genera, claro. No asegura las victorias. Pero asegura que en la derrota no haya tanta crítica. Aquí efectivamente hay mucha gente que está esperando
bueno,
a Luis Enrique.
Claro, es verdad
pero
que...
no por manías personales, sino porque no le gusta su carácter. Entonces cuando llegan derrotas, la crítica es
por una
más
sencilla razón.
Exagerada que cuando no.
En el caso de Luis Enrique y Guille, por una sencilla razón, porque todo el periodismo sabe lo que piensa Luis Enrique el periodismo. Entonces nunca ha habido afabilidad.
No, pero
nunca
yo
ha
no creo que sea cuestión de periodismo sí, ni que, ha ni que no haya convocado a nadie del Madrid.
Cuando tienes a alguien delante como Del Bosque, aunque las cosas vayan mal, bueno, pues la crítica puede minimizarse.
Bernabéu, cuando pues hay si Luis Enrique pensaba del periodismo lo que pensaba, imagínate ahora. Ahora tiene que ser...
Bueno, no, yo suspendo lo que tú quieras, Monje, lo que tú quieras, pero yo no voy a defender aquí lo que piensa Luis Enrique del periodismo, porque lo ha pensado siempre, incluso como futbolista. ¿Me entiendes? O sea, no vamos a contar ahora lo que ha sido Luis Enrique con la prensa, que me ha parecido siempre lamentable y me ha parecido que nunca ha entendido nuestro trabajo. Independientemente, perdón, que estés de acuerdo con lo que diga uno o diga otro. Pero, y en la selección se ha minimizado mucho, ¿eh? Ya os lo digo, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no es el mismo contexto. Y en un club siempre hay, bueno, pues, si eres entrenador del Barça, siempre hay la guerra Barça-Madrid, etcétera, etcétera, y puede haber lo que hubo en su momento. Y en la selección sabes que, bueno, tienes que intentar remar, y yo creo que cuando le ficharon se lo comentaron. Pero al final la cabra tira al monte, ¿me entiendes? Y el mensajito que le da el otro día a Ricardo Reyes, a mi compañero Ricardo Reyes, en el sentido de, ¿estáis vosotros para eso? Es pura ironía de Luis Enrique, y es una crítica clara porque cree que estamos remando en otra dirección. Bueno, pues no todo el mundo rema en otra dirección. El que esté enfadado porque no ha venido jugadores del Madrid o porque tenía que haber ido Ramos, pues ya lo dice. Pero hay gente que sí que está remando en esa dirección y que se limita a ser crítico futbolísticamente con las cosas que suceden en el equipo cuando entienden que las cosas no se hacen bien. Simplemente eso.
¿Le dais mucha importancia a esas imágenes ayer viralizadas en redes sociales que no siempre reflejan, ¿no?, la verdadera realidad de cuando los jugadores abandonan su hotel de concentración, se suben al autobús y ahí hay un montón de niños y no saluda, no se para, no hay una foto, no hay un autógrafo, no hay un cariño, una carantoña, un algo, un...
Yo no, y estoy flipando.
Déjame decir, Raúl, sí. Déjame decir a este respecto que yo creo que esto es un poco injusto, porque yo sí que estuve cuando la selección llega al hotel, según aterriza el día antes del partido, y los jugadores en otro ambiente más distendido, antes de entrenar, sí que, mejor dicho, antes de que Luis Enrique dé la rueda de prensa, junto con, no recuerdo qué jugador, hablan desde el partido, pero los jugadores al llegar sí que saludaron. Es decir, no sé, ayer por ejemplo en el partidazo o en tiempo de juego, Cañizares aludía que antes de un partido estás muy tensionado, que estás muy concentrado, que no ves más allá de lo que pasa por tu cabeza, pero ese vídeo quizá esté sacado un poco de contexto, o mejor dicho, la opinión está sacada un poco de contexto, porque los jugadores cuando llegaron al hotel de concentración a Sevilla, según aterrizaron, sí que saludaron con la mano, no se acercaron por una cuestión de protocolo, pero sí que estuvieron más o menos cerca de los aficionados, saludando, haciendo guiños, sonriendo, y nada que ver con lo que fue la salida al estadio, pero yo creo que ahí quizá seamos un poco injustos.
Yo también, creo que somos muy injustos, ¿eh? Somos muy injustos. Yo he estado muchas veces en el hotel de la selección española, en muchos grandes eventos, y suele ser habitual. Están con la concentración del partido, van directamente al autobús, lo que suele ser habitual, y lo que dice un poco Toribio. Yo los he visto también muchas veces en otro contexto, en otro momento, cuando llegan al hotel de concentración, cuando todavía la situación es un poco más relajada, no están a dos horas de un partido fundamental, de un partido vital, sí que se suelen acercar, o suelen hacer algún gesto, o se suelen acercar para alguna fotografía, para algún autógrafo. Yo creo que es una imagen tremendamente habitual lo que vimos ayer, y quizá ahí está sacado de contexto, no esas imágenes, como dice Toribio, sino un poco la especulación al respecto de que no se hubieran acercado a ningún aficionado. Me parece que, dime.
Yo creo que aunque sea habitual, y yo he vivido con vosotros un montón de llegadas, ya no solo la selección, de equipos, yo creo que el jugador, no me refiero al de la selección española, en general, le cuesta empatizar con la gente que lleva horas esperando ahí muchas veces.
Sí, desde luego.
Yo creo
desde
que
luego.
No cuesta nada, por, ya no te digo, bueno, si no te quieres acercar, aunque estamos viendo que en esta fase final de la Eurocopa hay otros equipos que sí están firmando, sí se están acercando, pero bueno, si no te quieres acercar ni firmar por protocolos,
sí, pero correcto, pero ya es un tema de empatía. Pero los correcto, pero podemos decir que es un tema de empatía, pero del futbolista,
pero sí del futbolista en general, que demuestra falta de empatía y falta de comprensión con ese aficionado que lleva 2-3 horas al sol esperando para esos 10 segundos de paseillo que vas hacia el autobús. No cuesta nada despejarte 5-10 segundos de tu burbuja, quitarte el auricular, saludar, girarte, aplaudir a la gente, un momento determinado para demostrar ese cariño ese cariño que te tiene el aficionado, el espectador que está ahí durante 2-3 horas pasando calor pero, con sus padres.
Si no lo hacen, en eso tienes razón, José Luis, pero lo que deberíamos decir es que es una cuestión del futbolista en general, y no focalizarlo en los futbolistas de la selección española en ese momento.
Yo ayer, antes de la carrera de Fórmula 1, veo a los pilotos que se van a jugar la vida a 300 kilómetros por hora y están haciendo entrevistas, están saludando a los fans, hacen el drift parade y se están jugando la vida a 300 kilómetros por hora. Creo que porque vayas a hacer un paseillo de 20 metros y gires y saludas y le hagas una sonrisa a un niño, un saludo, un guiño,
correcto,
no pasa nada.
Pero yo me refiero a que no sumemos esta imagen más a la mochila que tiene llena de piedras la selección española ahora mismo, ¿sabes? Que es un poco más en el contexto general del futbolista, ¿vale? Pero no solamente.
Pero claro, como tú has dicho, José, Ricardo, es una cuestión cultural del futbolista. Correcto. Es que me da igual el hotel de concentración de la selección que del Deportivo Alavés, que del Rayo Vallecano que acaba de subir, me da igual, es un poco la tónica general, quitando algunas excepciones.
Tiene que ver también con la experiencia que comentábamos antes, ¿eh? Jugadores que hubieran estado en más Eurocopas o más Mundiales, pues a lo mejor dicen, me voy a acercar, pero yo estoy de acuerdo en que se está sacando de contexto, hay 5 o 6 metros de separación entre el paseo y la gente, porque hay unas vallas y por lo tanto es una imagen muy habitual de un jugador que viven en su burbuja, que es verdad, pero que aquí están concentrados para ir a un partido y yo no le doy ninguna importancia en que no saluden.
Porque voy más allá. Al acabar el partido contra Polonia, salvo dos jugadores que se marchan al vestuario rápido, Jordi Alba va al centro del campo como capitán, llama a sus jugadores para que saluden al público y agradezcan que han acudido a la Cartuja. Luego ya están pues eso, las declaraciones de Morata, la pataleta con Ricardo Reyes y demás, pero yo creo que el jugador no es ajeno al esfuerzo que está haciendo el público de ir a Sevilla, de pagar lo que valen las entradas, de que esperen en el hotel de concentración. Yo creo que ya lo que decía Ricardo y lo que decía Guille, si ya también metemos más gramos de presión por esa acción o por ese vídeo, creo que estamos siendo tremendamente injustos, que bastante tiene España futbolísticamente y anímicamente con eso, con que primer contratiempo que hay en el campo, el equipo se bloquea y el equipo no se levanta por la falta de experiencia.
Pero Tori, fíjate lo que decía Javier Clemente antes de que empezáramos la tribu, que le preguntaba a Raúl sobre qué haría él en esta situación, y lo que decía Javier Clemente, conociendo a Luis Enrique, que probablemente les diría a sus jugadores, es, fijaos lo que están diciendo de vosotros, mirad...
Eso lo dijo Luis Aragonés.
Mirad la prensa...
Que nos han lo dice todo el mundo.
Pero que yo creo que
escuchame una cosa, nos han dado hostias de todos los colores.
Y no era mentira, ¿no? Claro, pero el propio Javier Clemente se le dieron de todos los colores.
Que al final ese tipo de mensaje yo creo que te aleja bastante de la realidad diaria, cotidiana, no de la prensa, yo nunca me refiero a la prensa, me refiero del aficionado medio. Nosotros en A3Media el otro día después del partido hicimos una encuesta después del partido frente a Polonia y la gente mostraba su disgusto. Y el disgusto no es por lo que se diga en una tertulia de radio, de televisión o de prensa, sino por lo que ve en el terreno de juego. Y ese mensaje de Luis Enrique o de la plantilla de no, están contra nosotros, no, la gente quiere que gane España, pero si lo haces mal se tendrá que decir.
Es que eso ha pasado siempre, José Luis. Claro. O sea, es decir, que ha habido que la selección ha tenido crítica, yo desde que era pequeño. O sea, es que a Javier Clemente le dieron por todos los lados. Es que a Luis Aragonés, es que ni te cuento.
Bueno, Antonio, acuérdate después del 1-0 ante Suiza en el Mundial del 2010.
Por ejemplo, a Vicente.
Lo que se llegó a decir esos días del Bosque.
Y a Vicente después de
Busquets, que era el pérdida del momento.
Y a Vicente después de Brasil 2014 y después de Francia 2016, ni te cuento también lo que se soltó por ahí. Sí. O sea, que es que esto... O sea, es que Luis Enrique no engaña. Porque es que lo bueno de Luis Enrique es que no engaña.
A ver qué decís, que anda por aquí ya Miguel Gutiérrez, la libreta de Van Gaal. Os quiero recordar, señal de alarma. Sí, ha llegado, señal de alarma. Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma que no es solo una alarma, porque una alarma que es inteligente y te avisa al móvil si se te olvida conectarla, que en caso de emergencia te da asistencia inmediata y con la que, si es necesario, incluso llaman por ti a la policía, a que no es solo una alarma. Pero no solo eso, también te da acceso total desde la app, te permite ver lo que ocurre en tu casa con la cámara móvil 360 y en caso de necesidad te envía a un vigilante acuda para comprobar que está todo en orden, con instalación gratuita, sin cuota de alta. Seas del operador que seas, 29,90 euros al mes durante 10 meses y luego 45 mensuales. Contrátala antes del 27 de junio, 900-226-600, en tienda Movistar o en movistarprosegur-alarmas.es.
En Radio Marca. A diario. Deudas y más deudas. ¿Problemas financieros? conoce la ley que cancela tus deudas. Área Jurídica Global. Soluciones globales a familias y empresarios. Área Jurídica Global. Asistencia jurídica de calidad en toda España. 900-901-716. 900-901-716.
Estoy tremendo, estoy potente. Soy un póster, un cañón, la Venus del bañador, una esfinge, un rey de Francia. Con el extra de verano, la tableta de un romano.
Ya está a la venta el extra de verano de la 11, el subidón del verano. Un gran premio de 15 millones de euros. Y no viene solo, además hay 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Venga, hasta luego. Fíjate el vecino. Ha venido a la casa de la playa solo a instalarse la alarma. No me extraña. Porque yo también he estado todos estos meses preocupada por tener la casa vacía. Pues voy a llamar yo también para ponerme una alarma.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-103-104 o calcula online en securitasdirect.es.
En cofidis.es puedes solicitar hasta 15.000 euros con un 595 TIN y 611 TAE. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
La tribu.
¿Qué tal? Buenos días, Radio Marca, tribu. Oye, yo quería, no sé, comentarle a Luis Enrique que si no le está yendo bien con ciertos jugadores, que no se obceque, que pruebe para este próximo partido, que no todo se acaba siempre igual.
628-26-90-92.
...8:52 en Canarias. Ya para ir cerrando, ¿del Rayito qué, Antonio?
Pues mira, que dio la sorpresa, ¿no? Todo apuntaba que el Girona iba a estar ahí, y al final, en una gran primera parte, se llevó el gato al agua, como dicen.
¿Y tanto?
Muy bien el Rayo, la verdad. Ha sido para mí el mejor del playoff, ¿eh? Porque en el partido de ida fue mejor que el Girona, y ayer...
Y al Leganés le ganó bien.
Al Leganés le ganó bien. Yo creo que ha merecido este ascenso. Muy bien por ir ahora.
Lo consiguió en el último partido, ¿no? Contra el Sporting, ¿no? Si no recuerdo mal, se coló, ¿no?
Y muy bien.
Perdió contra el Lugo.
Felicitar a Iraola.
Oye, muy cruel, Bernabéu, a ti que te toca un poco más de cerca todo lo que le pasa al Girona, ¿no? Con el playoff. Ha perdido como 4-5, ¿no?
Son 4 veces ya.
4
veces. El año pasado
consecutivas,
el gol de Peramilla del Elche en el último minuto. Y ayer, con todo a favor, aunque estoy de acuerdo con Antonio, que yo creo que en el global de la eliminatoria el Rayo ha merecido, porque no mereció de entrada ya el 1-2 de la ida. Sacó muy buena tajada el Girona haciendo muy poco, pero claro, ayer te presentas en casa, no con el campo lleno, pero ya con público en el estadio, con 1-2 a favor, lo tienes todo a punto para celebrar el ascenso y te la vuelves a pegar. Bueno, sí, una lástima, aunque hace 3 o 4 meses... Francisco, nadie le hubiera dicho que su equipo estaría en esta situación, ¿eh? Pero ha hecho un tramo final de temporada espectacular, y es verdad que el Rayo en esta eliminatoria ha sido superior y ha merecido.
Oye, Monje, hoy no has estado muy cariñoso con tu gurú, ¿eh?
Bueno, es que tenemos
¿Tiene algo que ver, ¿tiene algo que ver con Qatar?
No, mira, ayer yo lo decía sobre lo de Javi Martínez. Si Javi Martínez apuesta por eso, es porque ya no quiere jugar al fútbol, porque lo que quiere hacer es ganar dinero.
Hace bien. Ya ha jugado mucho al fútbol y ha ganado muchos títulos.
Y ha ganado mucho dinero, ¿eh?
También.
Ha ganado mucho dinero.
Quiere más.
Entonces,
quiere,
yo prefiero que tome esa decisión.
Tranquilo y una experiencia nueva. A mí me parece muy bien. Una decisión muy razonable y respetable.
Sí, pero entiendo que su cabeza.
¿Tú sabes las motivaciones, Antonio, por las que ha elegido Qatar o no?
Puedo intuirlas, ¿no? Como cualquiera, como cualquiera de vosotros.
Por el proyecto.
No, pero te he preguntado a ti, sí, sí. Si sí, no, bueno, me pregunto a mí mismo por mis intuiciones, yo te pregunto por las tuyas.
Te digo que pues, finalmente pues él decide dar un paso a una aventura diferente a la que le proponía, por ejemplo, el Athletic.
Allí cuidan el césped en Qatar, bastante, ¿eh? Está Xavi, cuidan
igual
bastante.
Igual le convoca Luis Enrique.
No, no como la Cartuja, allí cuidan el césped. ¿Me decías, Toribio?
No, que igual Luis Enrique le tiene sus oraciones para el Mundial de Qatar. Como conoce la zona y eso, nunca se sabe. Luis Enrique
otro
nunca se
palo a Luis Enrique. Otro palo. Mira que respeto.
Este gratuito,
a Toribio,
este gratuito.
Como si le tiene más opciones como si fuera suplente Gómez, su equipo.
Como dice Gómez, quiero a Toribio más que sus padres. Pero de verdad, me parece Toribio.
Ver, y para acabar, vamos a subir el nivel. Miguel Ángel Díaz, Miguelito, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días a todos.
¿Pero por qué pones esa cara, Antonio? Si Miguelito es un alumno aventajado tuyo.
Es que no entiendo este espontáneo que hace aquí ahora.
¿Cómo espontáneo? Va camino de la...
Miguelito, no la líes ahora con Luis Enrique, tú también, por favor.
Todos con la roja. Todos con la roja,
sí, sí. No, tú con la azul de la COPE.
Con España.
Con la roja va Toribio. No, llamaba a Miguelito porque va a ejercer esta tarde de maestro de ceremonias de la presentación de un nuevo libro relacionado con la selección española, en cierto modo. Lo firma nuestro compañero Álvaro Merino y con la presencia además de Joan Catevila, Equipos con Futuro. Y cada vez que sale un libro deportivo yo llamo al número uno de las ventas de libros deportivos, que es Miguel Ángel Díaz. ¿Esto dónde es? ¿Cuándo es? ¿Cómo es? ¿Por qué es?
Bueno, se presenta esta tarde a las 5:30. Va a estar también en una mesa redonda el ex seleccionador Vicente del Bosque, por supuesto Joan Catevila, uno de los coautores del libro, como dices, junto con Álvaro Merino.
Sí.
Y también va a estar de forma telemática otro de los héroes de La Roja, Xavi Hernández, estuvo con él en su domicilio el pasado viernes. Joan Catevila está en Barcelona pasando las vacaciones, no va a estar físicamente, pero como digo, también va a estar telemáticamente. Así que, evidentemente, todo el mundo invitado. Bueno, se trata un poco, la idea del libro mezcla el concepto de equipo que podemos tener de la faceta deportiva con el concepto empresarial, ¿no? Al final, bueno, pues el respeto al compañero, la solidaridad, el que no haya ningún ego por encima del resto, yo creo que es extrapolable al mundo de la empresa también, al mundo del trabajo, y por ahí van un poquito los tiros.
Bueno, Álvaro Merino, que durante muchísimos años ha sido colaborador de Janela Clavo en Cuídate y aquí en Tiempo de a Diario, por un montón de cuestiones y de motivos, y que es un auténtico referente en esta clase de temas. ¿Le ganamos a Eslovaquia o qué hacemos?
Sí, hombre, sí. Ganamos a Eslovaquia y a partir de ahí, pues a ver, tenemos un buen cruce en octavos. Y estamos en cuarto, y a partir de ahí puede llegar la hora de...
Hacemos
el planteamiento de...
Con Miguelito en un minuto ya estamos en el podio, ¿eh? ¿Te has dado cuenta, eh?
Claro, hombre. No, lo que pasa es que los eslovacos se van a encerrar, yo creo, ¿no? Le vale el empate, no creo que salgan muy alegres, van a montar dos autobuses, pero bueno, a ver si damos con la tecla, hacemos un once adecuado y... Que ganará Eslovaquia.
Vaya palito que le acaba de meter al seleccionador.
Sí,
así,
vaya palito,
de Sorlayo,
sí, sí, de Sorlayo.
Así, no, a ver si damos con la tecla de la alineación, dice.
Oye, ¿qué os dan? ¿Ticket restaurant a cada uno que le deis un palo a Luis Enrique o cómo va esto?
No, una visita a Guggenheim.
Bonificado.
Hay que acertar con la
alineación,
pero tenéis la piel muy fina. Yo
no
estoy criticando a Luis Enrique.
Claro. A lo mejor había que hacer una convocatoria pensando que nuestros tres primeros rivales se encierran mucho, sobre todo
como
dos de ellos.
Que tras
que
no victoria, Varela,
había que buscar regateadores, dribladores, etcétera, etcétera.
Entiendo que tras victoria el jueves estaré en la tribu, ¿no?
No estás invitado.
Ah, no, vale. No,
yo he aprendido mucho de ti, Monge, este año.
Solo para los palos.
Y tú has puesto siempre el dedo en la figura de Zidane y yo, por extensión, la tengo que poner en el seleccionador. Pero todo porque aprendí
Zidane,
de ti.
Un héroe. Maltratado.
Un héroe
maltratado. Ay, ay, ay. En fin, señores, que Ricardo Sierra se va de vacaciones, os lo cuento para daros envidia. Y ojalá te llueva bastante. Y nada más, que disfrute mucho con la familia, que gracias por este ratito de tribu y que hasta la próxima semana, es lo que os digo a todos. José Luis, Antonio,
un placer.
Guille, el de Plus, mejórate, que tuviste que operarte o algo, ¿no?
Sí, una artroscopia de nada.
Una artroscopia de nada.
A final de temporada, como los futbolistas.
¿Llegas para los cuartos de final o no?
Para debutar.
Llegó para los juegos. Ahí sí que llego.
Ahí sí que llega, sí, sí. El pádel te lo agradecerá, que te retires de las pistas durante una pequeña temporada. Gracias a todos, hasta la próxima.
Chao. Un abrazo, chao.
La tribu, llegamos a las 10 de la mañana con los amigos de Campofrío. Ya lo sabes, hay que desayunar como Dios manda, dedicarle el tiempo que nos merecemos y que nos hace falta. Y con los alimentos saludables que demanda nuestro organismo, con Campofrío, la tribu, aquí en A Diario. Enseguida, en el horario Prime, la libreta de Van Gaal.
El deporte es nuestro.
Radio Marca.
Calling out everybody across the nation.
Fútbol, baloncesto y todo el deporte lo vivimos.